Abra su Biblia en Apocalipsis. Hoy vamos a suspender nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Separe más precisamente el capítulo 2 y el capítulo 3 a la primera iglesia que el Señor describe en Apocalipsis, es a la iglesia en Éfeso. Y el libro de y el mensaje a las iglesias comienza básicamente reprochándoles que han dejado el primer amor. Y a la última iglesia, que es la iglesia en la Odisea, puntualmente les dice que los tibios serán vomitados de su boca. En primer lugar, a la primera iglesia, el Señor Jesús dice: han sufrido, han tenido paciencia y han trabajado. Estoy en Apocalipsis 2. Han trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y a la última iglesia en la Odisea le dice en el capítulo 3: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Por un lado, una iglesia trabajando arduamente por amor del nombre de Cristo, y por otro lado, otra iglesia que básicamente en prosperidad dice: tenemos todo, no nos hace falta nada. Y en ambos casos podemos notar que se tratan de iglesias que han trabajado por el nombre del Señor Jesús, pero sin Jesús en medio de ellos. Son iglesias que de alguna manera han desarrollado trabajos, ministerios de acción social, de bienestar, de la manera que fuere, pero han llegado a un punto en que Jesús ya no está con ellos. Por un lado, a la primera iglesia le dice: ustedes ya no me aman a mí, ustedes ya no, yo no estoy en su primer lugar. Ustedes de alguna manera han puesto en primer lugar en su propio corazón otras cosas y a mí me han desplazado. Y directamente a la iglesia en la Odisea le dicen: yo ni siquiera estoy con ustedes, yo estoy afuera de ustedes. Estoy golpeando y llamando a ver si alguien puede oír. A la primera iglesia le dice: has dejado de amarme. A la última iglesia le dice: estoy afuera tocando la puerta. Y yo me pregunto, ¿por qué ellos no lo notaron? Si Cristo no le hubiera dado esta revelación a Juan para que le escriba esta carta, ¿cómo hubieran hecho ellos para darse cuenta? ¿Cómo hubiera hecho la iglesia en Éfeso para saber que se habían desviado del primer amor? ¿Cómo habría hecho la iglesia en la Odisea para darse cuenta de que Cristo está fuera de ellos? De seguro ellos estaban convencidos, probablemente en su desarrollo ministerial, que Cristo estaba con ellos. La iglesia en la Odisea, en Esmirna, Filadelfia, cada una de estas iglesias mencionadas en Apocalipsis, de seguro estaban convencidos de que ellos estaban glorificando a Dios. Y de verdad, hermanos, que estos mensajes a las iglesias en Apocalipsis despiertan un gran alerta para las iglesias de hoy, porque podríamos estar en el mismo conflicto y no darnos cuenta. ¿Qué creen? Si le preguntamos a cualquier iglesia de Salta, de la denominación que fueren, ¿ustedes se consideran que están fríos? La respuesta de ellos va a decir: obvio que no. Cada uno de los que trabaja afuera, cada una de las congregaciones, cada uno de los lugares de reunión, están convencidos que están trabajando y glorificando a Dios, pero ¿cómo hacen para darse cuenta? ¿O cómo nos damos cuenta? Si estamos frío, caliente, tibio, ¿cómo nos damos cuenta si Cristo ya no está en el primer lugar? ¿Cómo hace una iglesia para identificar si ha dejado o no el primer amor? ¿Cuáles son los indicadores o evidencias de que una iglesia está amando a Cristo con amor supremo? ¿Cómo se da cuenta una iglesia que no ha caído en la tibieza? ¿Cómo es el carácter de una iglesia ferviente por Cristo? Hermanos, debemos preguntarnos. ¿Cuál es el termómetro que usaríamos para darnos cuenta si estamos tibios o estamos calientes? Por un lado, la iglesia en Éfeso es una iglesia que trabaja arduamente en su ministerio, Jesús comienza diciéndoles a esta iglesia en Éfesos, en Apocalipsis capítulo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y hermanos, es una iglesia de verdad loable. Dice, oye, qué excelente trabajo que haces. Aborreces la maldad, no toleras a los nicolaitas, buscas tener celo en las cosas que hace. Si alguno se hace pasar por siervo de Cristo, ellos inmediatamente detectaban si es que lo eran o no eran. Y trabajaban arduamente, pero algo pasó con ellos. Dejaron el primer amor. De alguna manera podríamos decir que ellos exaltaron más su ministerio que a Cristo mismo, y tenían más ocupación en sus deberes sociales que exaltar verdaderamente a Cristo. Sostenían actividades con ciertos celos, eran perseverantes en lo que hacían, estuvieron dispuestos a sufrir, a no desmayar, pero el gran pequeño problema es que en su afán de trabajar habían desplazado a Dios del primer lugar y estaban enfocados más en lo que hacían que para quién lo hacían. Por otro lado, la última iglesia, la iglesia en Laodicea, era una iglesia próspera en lo económico, creyente generoso, que habían hecho de alguna manera prosperar materialmente la iglesia, y de seguro confundieron prosperidad económica con bendición de Dios. En su presunción y arrogancia, ellos llegaron a decir, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Quizás el pensamiento de ellos era, Dios nos ha bendecido y tenemos de todo, porque Dios nos ama y nos ha querido dar riquezas, no nos hace falta nada. Pero su prosperidad material enfrió su corazón. No había ningún fervor para servir a Cristo, se habían enfriado, de seguro estaban más enfocados en atender sus empresas, sus negocios, y habían dejado a Cristo afuera de sus vidas. Habían dejado a Cristo afuera de su iglesia. Jesús le dice, ustedes piensan que tienen de todo, pero ustedes son pobres, desventurados, ciegos, están desnudos, son miserables. Hermanos, ¿cómo hace una iglesia para darse cuenta que no se ha enfriado y que no ha dejado el primer amor? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, atraviésanos cada día con tu palabra, Señor. Mira, Señor, nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestra disposición. Atraviésanos con tu palabra y levántanos con tu espíritu, Señor. Creo en tu Espíritu Santo y en el poder de una vida indestructible. Glorifícate, Señor, y sé tú en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a abordar este tema en tres partes. Por un lado, voy a hablar de señales de una iglesia tibia, fría y seca. Por otro lado, voy a hablar de señales de una iglesia que ha perdido el primer amor. Y finalmente, voy a hablar de marcas de una iglesia encendida que ama al Señor. La referencia directa a tibieza en el pasaje de Apocalipsis, de Apocalipsis capítulo 3, en la iglesia a la Laodicea, desde el versículo 14 al 22. La referencia directa a tibieza que se hace aquí tiene que ver con el estado de un líquido, más precisamente con agua tibia, que en general no sirve para cocinar, no sirve para beber y no tiene ninguna utilidad específica. Si alguien quisiera cocinar algo en agua, el agua tiene que estar caliente. Si alguien quisiera refrescarse con agua, el agua tiene que estar fría, pero en su estado tibio no tiene utilidad. No, básicamente no sirve. De alguna manera la iglesia es considerada, en esta comparación que hace el Señor Jesús, con agua que de alguna manera no está expuesta al calor, no está expuesta al fuego de Dios o al fuego del Espíritu Santo. Si alguna vez esos estuvieron calientes, de alguna manera se alejaron de su fuente de calor. Se alejaron de Dios, se alejaron de la gracia de su Espíritu Santo y empezaron a enfriarse. Estaban siendo inservibles como una fuente de agua, pero de agua tibia. Que de alguna manera cualquier persona que buscara saciar su sed, que buscara refrescar su alma, no podría hacerlo en esta iglesia porque tiene agua tibia. No tiene agua refrescante, no tiene agua caliente para de alguna manera preparar alguna comida. Todas sus palabras son palabras tibias. En cuanto entran a la boca, son vomitadas de la boca, porque no sirven. Las predicaciones de esta iglesia tenían el mismo carácter, un carácter tibio, palabras que no llegan, palabras que básicamente son despreciables, nauseabundas. No son ni frío ni caliente. Un agua caliente, en cuanto tenemos contacto con algo caliente, inmediatamente reaccionamos, tenemos una reacción. O cuando tenemos contacto con agua fría, inmediatamente se nos eriza toda la piel. Pero el agua tibia no causa absolutamente nada. Una persona que podía haber estado, un incrédulo que podía haber estado en la iglesia Laodicea, después de su mensaje no pasaba absolutamente nada. Hubiera sido mejor que un incrédulo entre allí y que salga irritado por lo candente de la predicación, por lo caliente de esa palabra, erizado o perturbado por lo que se dijo en esa iglesia, pero con una predicación tibia salimos exactamente igual que como entramos. Las predicaciones tienen que herir el corazón. Las predicaciones tienen que denunciar el pecado. Las predicaciones tienen que ser sin doblez. Y tenemos que tener siempre un solo discurso. Hermanos, no somos condescendientes con los incrédulos. Servimos a Dios y denunciamos el pecado, pero una iglesia que ha caído en la tibieza es una iglesia que no quiere tratar el pecado. Es una iglesia que si ve a algún hermano que está en pecado, no se atreve a decirle nada. Es una iglesia que si ve que un hermano está fallando, no se anima a corregir nada en su vida. No producía ninguna saciedad. Sus palabras no se podían tomar, no se podían tragar, su predicación de alguna manera no llegaba. Se habían vuelto una iglesia con un mensaje que no causaba absolutamente nada. Y podríamos ver que esto, de acuerdo a lo que el Señor Jesús dice, se habían vuelto insípidos, ¿sí? La iglesia tiene que tener la propiedad de ser sal, pero cuando la sal pierde su sabor, se vuelve insípida y no sirve para más nada. Su mensaje no erizaba la piel de nadie, no quemaba a nadie. En otras palabras, habían perdido todo el sabor de ser la iglesia, porque ellos básicamente se alejaron de su fuente de calor, se alejaron de Dios, se alejaron del Espíritu Santo. Pablo le dice puntualmente a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguen el Espíritu Santo. No apaguen el Espíritu. Porque, hermanos, si bien Dios ha dado su Espíritu Santo, Jesús dijo, yo me voy, pero el Padre enviará el Consolador, el Espíritu Santo, que en mi nombre lo enviará. Pero nosotros, en Dios y en el Espíritu Santo, tenemos que tener comunión con Dios. Jesús mismo dijo también en Juan, separados de mí, nada pueden hacer. Hermanos, cuando nosotros cortamos una rama de algún árbol y dejamos la rama por aparte, esa rama se va a secar. Esa rama no va a florecer, esa rama no va a reverdecer, no tiene posibilidad. Si no está conectada a la raíz, si no recibe la savia de la raíz, se va a secar, se va a morir. Nosotros, fuera de Cristo, nos vamos a secar. Si un cristiano no tiene comunión con Dios, se va a secar, va a apagar el Espíritu. Estos cristianos como agua se habían vuelto a la corriente del mundo, a los deseos, a los pensamientos de la carne. Buscaban tener la forma del mundo y al mismo tiempo ser la iglesia de Cristo. Eso es imposible. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo dice, no se conformen a este mundo, no tomen la forma de este mundo, sino dice, metamorfo, transfórmense a la mente de Cristo al carácter de Cristo, a la vida cristiana. Transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Una iglesia se vuelve tibia cuando se sale del molde bíblico, cuando se sale del plano de la palabra de Dios y empieza a construir sobre el plano del mundo, cuando queremos de alguna manera dejar de ser sal y querer parecernos a las personas de afuera. Es un claro hecho que a la iglesia en Laodicea lo había cegado las riquezas, el materialismo. Estaban siendo seducidos por el dinero. Se habían alejado de servir a Dios para empezar a servir al placer. Se habían hecho muy buenos en los negocios terrenales, pero muy malos en los negocios de Cristo. Jesús dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Una de las cosas que había traicionado el corazón de la iglesia en Laodicea fue la riqueza, fue el dinero. Confundieron prosperidad o dádiva satánica con bendición de Dios y terminaron sacando a Cristo de en medio de ellos. Hermanos, cuando una iglesia o un creyente empieza a perder el calor y el fervor de Dios, se nota porque ya no tiene entusiasmo, ya no tiene motivaciones, no encuentra motivaciones suficientes para buscar a Dios. Le da lo mismo, está tibio. Si lo busco bien y si no, ¿qué importa? Si no he leído en un mes, pues bien, ¿cuál es el problema? Que no lea en 2 meses, que no ore en 3 meses. Llegan a establecer en su propia vida un mecanismo de impulsado por inercia, de estar, pero no pertenecer, de darles básicamente al Señor Jesús un par de horas, pero horas vacías. Bueno, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que ponernos el termómetro espiritual. Y saber, ¿cuál es el termómetro? Cuando has dejado tu lugar secreto de oración, cuando te has apartado de la meditación, cuando has abandonado la lectura de su palabra inspirada, cuando tu cuerpo empieza a desear estar al ritmo de la moda, al ritmo del mundo, cuando ya no tienes tiempo para el Señor, es porque la tibieza ha ganado tu corazón. Ese es el termómetro. Has dejado afuera al Señor, a lo que el Señor Jesucristo dice. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. El Señor ama a su iglesia. Hermanos, por más que esta iglesia en Laodicea era una iglesia, de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo mismo le dice, fue una iglesia perversa. Hermanos, ¿cómo pudieron dejar afuera a Cristo? Sin embargo, Cristo está en la puerta llamando, golpeando y diciendo, abran, yo voy a cenar con ustedes, abran. He preparado una mesa, he puesto lo mejor de mí para servirles. Vengan y coman de las abundantes comidas celestiales de Cristo. Abran la puerta de su corazón. Abran la puerta de la iglesia. Dejen que Cristo esté. Desprecien aquellas cosas que son mundanas. Entonces, por un lado, podemos ver que una iglesia tibia, una iglesia seca, es una iglesia que se aparta de su fuente de calor, se aparta de Dios. Descuida el lugar de la oración, descuida el lugar de la meditación, descuida las cosas que nos mantienen conectados a la rica savia espiritual de la raíz divina que es Dios. Y empezamos a echar raíces en tierra seca, infértil, muerta, como es el dinero, la prosperidad y la vanidad del mundo. Pero por otro lado, hermanos, también quiero mostrarles cuáles son las señales de una iglesia que ha perdido el primer amor. Porque quiero mostrar dos cosas, cómo es una iglesia que se ha entibiado y cómo es el carácter de una iglesia tibia, y por otro lado, cómo es el carácter de una iglesia que ha perdido el primer amor. Jesús le dice a la iglesia en Éfeso, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Trabajado tanto, Señor, pensábamos que lo hacíamos para ti, pero de repente tú vienes y nosotros que quizás probablemente podríamos sacar, mira, Señor, todas las cosas que hemos hecho por amor de tu nombre, y lo primero que el Señor le dice, tengo algo contra ustedes, ustedes no me aman. Y dice, un momento, entonces, ¿para quién hemos hecho todas las cosas que estamos haciendo? Pues no sé, para ustedes mismos, pero no para mí, dice el Señor, porque yo no ocupo el primer lugar en su corazón. Ustedes tienen muchas cosas en su corazón y no hay problema con eso. El problema es, ¿cuál es la prioridad de todas esas cosas? Primer amor puede entenderse aquí de varias maneras, pero en su lenguaje original la palabra primer tiene que ver con principal, con el más importante, con el más influyente, con el primero. Y es que Dios tiene que ocupar el primer lugar en tu vida. Es obvio que en el corazón de los creyentes hay muchas cosas guardadas. Y el Señor no tiene problema con esos. El único inconveniente es cuál de todas esas cosas que están en nuestro corazón ocupa el primer lugar. Bueno, es obvio que Dios tiene que ocupar el primer lugar en la iglesia, el primer lugar en la vida de cada creyente. Jesús le dijo a su audiencia en Mateo 6:21, donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y en otra ocasión también le dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Por más que pudiéramos decir, no, Jesús ocupa el primer lugar en mi corazón. Nuestros hechos van a decir verdaderamente si Él ocupa el primer lugar. Jesús le dijo a los religiosos, oiga, eran los fariseos. Ellos eran intelectuales de la Biblia. Hermanos, si había algo que tenía que ser enseñado de manera prolija de lo que Moisés dijo, eran ellos los maestros. Jesús dijo, en la cátedra de Moisés se sientan todos y Jesús dice, lo que ellos dicen, escuchen, hagan, pero no vivan como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, nuestros hechos van a decir, si nosotros hemos puesto a Cristo en primer lugar, o le hemos dado el tercer, cuarto o último lugar. Pablo le escribe a Tito, en Tito 1:16, referido a las personas, a un grupo de personas, le dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Una iglesia puede abundar en buenas obras y más que otra cosa, lo que se ve hoy por hoy es la acción social. Una iglesia de acción social. Podemos abrir comedores y darle té a todos los chicos pobres de Santana 1. Podemos abrir merenderos, comedores. Podemos juntar bolsones de ropa y salir a repartirlos a todos los que pobrecitos no tienen ropa. Y puede ser una acción muy noble, puede ser una acción muy loable. Las personas de afuera pueden decir, gloria a Dios por las cosas que hacen esto. Pero aún así, hermanos, Dios no puede, probablemente no está en nuestro corazón y no ocupa el primer lugar. Esta iglesia en Éfeso era una iglesia que había hecho muchas cosas por amor del nombre de Cristo, pero Cristo le dice, yo no ocupo el primer lugar en su corazón. Muchos cristianos de hoy muestran que su madre ocupa el primer lugar en su corazón. Algunos pastores muestran que su iglesia ocupa el primer lugar en él, en su corazón. Algunos esposos muestran que su esposa ocupa el primer lugar en su corazón. Algunas madres muestran o demuestran que sus hijos ocupan el primer lugar en su corazón. Algunas abuelas muestran que sus nietos ocupan el primer lugar. Pero el único que por lejos, lejos debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón es Cristo. Por lejos. Jesús no tiene que competir con nadie. Jesús dice puntualmente en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Hermanos, Él no tiene competencia, no debe tenerla. Cristo no va a competir por nadie, ni con nadie. Él tiene que ocupar el primer lugar de nuestra vida, porque somos de Él, le pertenecemos. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. En Lucas 14, 26, si alguno viene a mí y no aborrece, o sea, no se refiere a odiar con maldad, sino a desplazarlos, si no aborrece a su padre, madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y está claro, Dios no necesita, Cristo no necesita ser simplemente amado, sino ser amado con amor supremo, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que tenemos. Si hay algo, hermanos, que nosotros tenemos que hacer cada mañana, es darle gloria a Dios. Si hay algo que tenemos que hacer durante el día, es darle gloria a Dios. Si hay algo que tenemos que hacer al final del día, llegando a la noche, es darle gloria a Dios. ¿Has dejado tu primer amor? La experiencia común de todo creyente es que empieza con cierto entusiasmo que luego se apaga. Cuando recién se convierten, tienen muchos deseos de estar congregados, involucrarse en cada actividad de la iglesia, pero después de un tiempo esas cosas empiezan a perder sabor. Ya no tienen el mismo entusiasmo que al principio, no tienen la misma devoción. Y esas son señales de que estamos perdiendo el primer amor. Cuando nos da lo mismo estar en una reunión de oración que estar viendo un partido o estar pescando, cuando nos da lo mismo estar en un culto que estar en cualquier otra parte disfrutando, son señales de que Cristo está siendo desplazado del primer lugar. Hermanos, quiero ser sincero con ustedes en algunas cosas. Nosotros nos estamos reuniendo los domingos y los miércoles. 2 días de los 7 días que tiene la semana, y aún así no vienen los miércoles, no vienen todos los domingos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Quién ocupa el primer lugar de tu corazón? Si no es Cristo, ¿quién está ocupando ese lugar? ¿Quién se está llevando realmente tus deseos, tus pensamientos? ¿De verdad? Él cargó con lo maloliente de nuestras vidas, con lo despreciable de nuestras acciones. ¿Y es así como le pagamos? ¿Esto es todo lo que tenemos para darle? ¿Cómo hace una iglesia para darse cuenta si no está tibia? ¿Y cómo hace una iglesia para darse cuenta si no ha perdido el primer amor? Acciones. Pongamos el termómetro espiritual en el centro de nuestro corazón y seamos sinceros con nosotros mismos. Hermanos, nosotros de alguna manera decimos con nuestro pensamiento que deseamos profundamente un día estar en una eternidad con Él en los cielos, con días incontables, de siglos incontables. Y uno dice, ¿en serio? Si en una vida finita y contable no estás dispuesto a rendir todos los días de tu vida para Él, ahora me dices que tú estás dispuesto a vivir eternamente con Él, no hay concordancia. Es inconsecuente. Cuando le damos más atención a una actividad secular que a las cosas de la iglesia, es una clara señal de que estamos perdiendo a Cristo. De seguro podemos estar involucrados en cosas y trabajar arduamente en actividades conjuntas, pero estar pensando en otras. Cuando nuestro corazón no está ocupado por Cristo, generalmente las personas pueden estar en un culto y pueden venir a todos los cultos, pero pueden estar pensando a qué hora termina, a qué hora se hace la hora de irnos y qué vamos a hacer más tarde, en qué nos vamos a entretener. La alerta aquí es, miren lo que están haciendo, miremos lo que estamos haciendo. Jesús podría decir tranquilamente, se están olvidando de mí. ¿Qué están haciendo con su tiempo? ¿Qué están haciendo con el ministerio que les di? La reprensión de Dios hacia su pueblo por medio de los profetas es: vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes. No solo se trata de hacerlo recto, sino de hacerlo de todo corazón. El rey Amasías, entre las pocas cosas que se dice de él, tiene un gran título que dice: este rey hizo lo recto, pero no lo hizo de todo corazón. Hermanos, entonces no solamente se trata de hacerlo recto, sino de hacerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra entrega, con toda nuestra devoción. Bueno, hermanos, ¿cuáles son las marcas de una iglesia encendida que ama al Señor? Por un lado, he tratado de vertir las señales de una iglesia tibia, seca, fría, y por otro lado, las señales de una iglesia que ha perdido el primer amor. Pero ¿cuáles son las marcas de una iglesia encendida que ama al Señor? Bueno, podríamos preguntarnos, ¿cómo es una iglesia que ama a Dios y que no se ha enfriado? ¿Cómo es una iglesia encendida que puso a Dios en primer lugar? ¿Cuáles son las marcas que evidencian una iglesia aprobada por Dios? El mensaje del Señor Jesús a las siete iglesias en Apocalipsis deja ver algo con claridad que responde a estas preguntas. Se evidencian claramente algunas características puntuales que el Señor Jesús destaca de estas iglesias. Dios aprueba algunas cosas de esta iglesia, y esas cosas que Él aprueba nos permiten ver qué es lo que Jesús espera de una iglesia, qué es lo que Jesús espera de nosotros, qué es lo que Jesús espera de la iglesia de pleno siglo XXI. Bueno, lo primero es evidente. Tengo seis marcas puntuales de una iglesia encendida que ama a Dios. Lo primero es que Jesús ocupe el primer lugar. Que Jesús sea nuestro primer amor. No basta solo con amar y darle a Dios un día a la semana o dos días a la semana de vez en cuando, sino debemos amar a Cristo con amor supremo. Él debe estar por encima de todo lo que hagamos. Debemos rearmar nuestro calendario, revisar nuestra agenda y poner a Cristo por encima de todas las cosas desde la mañana hasta que finalice el día. Y en cada una de las cosas que como iglesia acordamos en horario hacer, en un horario en que podamos y que sea conveniente para todos, juntarnos, orar, pedirle al Señor: Señor, ven, por favor, desciende en la vida de la iglesia, enciéndenos. Él debe estar por encima de nuestra familia, por encima de nuestro trabajo, por encima de cualquier cosa que hagamos. Él debe llenar nuestro corazón, y esto debe ser así porque, como dice Pablo a los Efesios, Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y como escribe Juan en el capítulo 1, de su plenitud tomamos todos. Solamente en Él vamos a estar pleno. Hermano, usted no va a saciarse en otro lado. Usted temporalmente puede calmar la sed, pero nunca va a saciar plenamente sus necesidades, sino solamente en Cristo. Y díganme si me equivoco. Díganme si alguna vez han estado en conflicto, en problemas, si han estado, con su propia fuerza tratando de resolverlo, hasta que llevándolo a Cristo, Cristo lo solucionó. Y dijo: esto era tan sencillo para mí, ¿por qué no vinieron antes? La segunda marca de una iglesia encendida es aborrecer las doctrinas que Dios aborrece. Claramente, Dios le señala algunas cosas puntuales a estas iglesias. A la iglesia de Éfeso le dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. A la iglesia en Pérgamo le dice, en Apocalipsis 2, 14, 15, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos, a cometer fornicación, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. A la iglesia en Tiatira le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Estas citas nos muestran cuál es el celo que Dios tiene por su doctrina, por la sana doctrina, y cómo aborrece al Señor Jesús las falsas doctrinas que se habían inmiscuido en la iglesia. Entonces podríamos decir que una de las marcas de una iglesia aprobada es una iglesia que aborrece esas doctrinas, que las detesta, que no las practica, no concilia con esas doctrinas. Y hay tres doctrinas puntuales que emergen en este pasaje. La doctrina de los nicolaitas, que de acuerdo más al nombre Nicolás o su derivación nicolaitas, tiene que ver claramente con aquellos que habían establecido un dominio y una jerarquía sobre la iglesia, un grupo de personas que se consideraban a sí mismos superiores a los demás, que se habían puesto a la cabeza. El apóstol Juan escribe en su tercera carta de un tal Diótrefes, que dice, él está en el primer lugar y no permite que nadie más entre. Dice, no, si queremos ir no nos recibe porque a él le gusta tener el primer lugar. Es obvio que este sistema jerárquico piramidal que se ha establecido dentro de la religión, dentro del cristianismo, es una evidencia de doctrina nicolaita. Jesús mismo dijo, yo soy el rey, pero yo no he venido para servir, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Él, siendo quien era, vino a trabajar, no vino a sentarse en un trono, a hacer chasquido con los dedos y esperar que todos los demás lo sirvan. Pero eso es lo que vemos en muchas iglesias de hoy. Pastores que se auto perciben ultra espirituales y que ejercen dominio espiritual sobre las personas, sobre los congregantes. Bueno, esta es una de las doctrinas que el Señor Jesús aborrece. La iglesia tiene que mantener un orden, tiene que mantener funciones. Dios ha dado dones a la iglesia. Esos dones son funcionales, cada uno tiene una parte que desarrollar. Y la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo. Y Cristo ha desplazado su funcionalidad y su autoridad dentro del cuerpo, pero no ha establecido ningún dominio jerárquico. Por otro lado están los balamitas, la doctrina de Balaam. Se refiere de manera directa al accionar del profeta Balaam en el Antiguo Testamento, que traicionado por su amor al dinero, de alguna manera le dio indicaciones a Balac de cómo poner tropiezo a los hijos de Israel para que forniquen con las paganas, para que coman y participen de lo sacrificado a los ídolos. Hoy se trata de aquellas congregaciones liberales que no se animan a reprender el pecado por causa de la avaricia, por causa de no querer perder a nadie. ¿Se lo imaginan? Una iglesia que empieza a denunciar y a señalar el pecado de sus propios congregantes. Es una iglesia que va a perder miembros, no cabe la menor duda. Pero esas iglesias que viven del diezmo, que viven de los ingresos económicos, van a ser traicionados. Porque es mejor no decir nada y recaudar más dinero que señalar el pecado y empezar a tener menos ingresos. Son iglesias liberales. Los balamitas o la doctrina balamita hoy se puede ver en aquellas iglesias o esas congregaciones modernas, Hillsong y todo lo que se le parezca. Doctrinas muy liberales, o sea, iglesias muy liberales, donde uno mira la apariencia de la persona y no hace falta hablar nada porque nos damos cuenta que están llenas de mundo. Están llenas de mundo. Están básicamente rebalsando de mundo. Sus posturas, su manera de vestirse, su manera de hacer. No hace falta decir nada que se puede ver que el pecado está en su corazón. Y que si han fornicado lo tienen bien oculto y nadie se los ha reclamado. La doctrina de los jezabelitas, de Jezabel, haciendo referencia a la perversa esposa de Acab, rey de Israel, la cual promovía el culto idolátrico en aquel pueblo, en el pueblo de Dios, prostituyendo a los judíos en un sentido espiritual, con la fornicación espiritual. Bueno, hoy en día son aquellas congregaciones que promueven el ecumenismo, congregaciones que tratan de hacer una fusión entre el sincretismo religioso y el cristianismo. Es lo que hacía Jezabel. Jezabel quería instaurar en Israel todas sus creencias, que adoren a Baal, que adoren a Astarot, que adoren a todas las las deidades paganas, y era una especie de fusión de culto. Y así estaban. Hoy por hoy, hermanos, existen aquellos que han fusionado el catolicismo con el cristianismo, ese movimiento carismático cristiano, no es más que la doctrina jezabelita, no es más que esa práctica que Dios aborrece. Entonces, hay tres doctrinas que Dios aborrece: la de los nicolaitas, la de los balaamitas y la de los jezabelitas. Una iglesia aprobada por Dios, una iglesia que ama a Dios, que ha puesto a Dios en el primer lugar, una iglesia que no está, que se mantiene caliente, es una iglesia que desprecia esas cosas. Desprecia lo piramidal, lo jerárquico, desprecia lo liberal y desprecia lo ecuménico. Bueno, la tercera marca de una iglesia aprobada por Dios también es la fidelidad. Jesús le dice a la iglesia en Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Dios demanda fidelidad de su iglesia. Una iglesia que por más que atraviese persecución y angustia por causa de la palabra, Dios espera que seamos mártires, que podamos ir hasta el final con la palabra de Dios, que podamos izar la bandera, hacer flamear la bandera de Cristo y decir: yo voy a morir por causa de esta bandera, por la causa de Cristo. No son personas de doble ánimo. Lo triste un poco de lo actual, del cristianismo actual, es que sin tener ninguna clase de persecución, los creyentes no demuestran fidelidad al Señor. ¿Qué se puede esperar si las cosas se ponen peor? La cuarta marca evidente en estos pasajes es caminar con el Señor en santidad. A la iglesia en Sardis, el Señor Jesús le dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas, dice el Señor. Dios desea, hermanos, una iglesia santa, una iglesia que camina en santidad, que no practica la mundanalidad, sino que busca ir de la mano del Señor, así como también el apóstol Pedro escribe en su carta: aquel que llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, Dios dijo: yo soy santo. Así que ustedes sean santos, es lo que Dios espera de su iglesia. La quinta marca de una iglesia que ama a Dios y que no está en tibieza es aquella que guarda su palabra y no niega su nombre. Jesús le dice a la iglesia en Filadelfia: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y tiene que ver con no traicionar nunca el mensaje del Evangelio, no diluirlo. Poder guardar o conservar la palabra y la predicación de Cristo tal como es. No diluirla, no corromperla, sino guardarla, predicarla de manera pura, sin mácula, sin nada que pueda corromper o cambiar su efecto. Y la sexta marca de una iglesia encendida es justamente ser caliente. A la iglesia de la Odisea, Jesús le dice: ojalá fueran frío o fueran caliente. El Señor espera que su iglesia esté encendida, una iglesia ferviente, una iglesia apasionada, que pueda resplandecer como luminar en el mundo, que su palabra arda en cada uno de sus congregantes, que consuma su corazón, que estremezca sus huesos, hermanos. Es la palabra de Dios. Jeremías escribe en Jeremías 29. En cierto momento Jeremías dijo: no, no quiero saber más nada con el mensaje de Cristo. Él dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mí como un fuego ardiente metido en mis huesos. Y traté de sufrirlo, pero no pude. Les leo esto solamente para ver cuál es el efecto de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón arde por causa de esa palabra, nuestros huesos arden por causa de esa palabra. Hermanos, Nosotros los venimos pidiendo, nosotros venimos orando para que el Señor avive nuestro corazón, para que encienda nuestro espíritu y que podamos realmente, hermanos, como dice Romanos 12, 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes. La palabra es hirviendo, significa calientes, no tibios. En lo que requiere diligencia, ¿qué será? ¿Qué requiere diligencia? Las reuniones requieren diligencia. Hermanos, es lo que hacemos. Esta reunión es nuestro espacio de trabajo, es el tiempo en el que consideramos que podemos glorificar a Dios de manera conjunta, ser edificados por su palabra, conmemorar su muerte por medio de la cena, tener coinonía entre nosotros, poder orar unos por otros, alabar al Señor, es nuestro tiempo. ¿Requiere diligencia? Sí, pero también otra cosa, fervor. No solamente decir, bueno, voy a estar, el hermano Gabriel dijo que tenemos que estar, pero estar hirviendo, estar calientes. Pablo le escribe a Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti. 2 Timoteo 1:6. Bueno, hermanos, es un resumen, un ultra resumen. Solamente una mirada de el mensaje a las siete iglesias en Apocalipsis. ¿Qué está diciendo el Señor? Nos sirve a nosotros para evidenciar cuáles son las señales de una iglesia tibia, las señales de una iglesia que ha perdido el primer amor y cuáles son las marcas de una iglesia que ama a Cristo y que está encendida. ¿Qué busco con este mensaje? Dejar una doble alerta y un doble llamado. Una alerta de no caer en tibieza y un llamado a encendernos con fervor. Una alerta de no desplazar al Señor del primer lugar y un llamado a volver al primer amor. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? No descuides el lugar de la oración. Y si lo has descuidado, vuelve al lugar secreto de la oración. No descuides la meditación. Y si la has descuidado, vuelve a la meditación. Volvamos, como Jesús le dice a la iglesia en Éfeso, volvamos a las primeras obras. Clamemos por la presencia de Dios. No nos demos por vencidos, hermanos. Clamemos por su presencia. Clamemos para que Él venga a nuestro corazón. Clamemos para que nuestro corazón sea mudado a un nuevo corazón, para que nuestro carácter sea mudado a un nuevo hombre. No nos demos por vencido. Tenemos que seguir clamando, tenemos que seguir pidiendo, tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Como dice el salmista, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Salmo 32:6. Y el Salmo 5:3 dice, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Hermanos, hermanos, no descuidemos el lugar de la oración. Se los vuelvo a decir, hermanos, no descuidemos el lugar de la oración. No descuidemos el lugar de la meditación. Un día los cielos se partirán. De punta a punta los cielos se partirán. Un solo estruendo partirá todas las cosas. Y el Señor Jesús vendrá por su iglesia. ¿Y qué creen? Los tibios no entrarán. Y los que han dejado el primer amor van a ser desechados. Porque el Señor viene por una iglesia santa. El Señor viene por una iglesia viva. Por una iglesia que ha sostenido su palabra. Por una iglesia que ha hecho flamear su bandera. Por una iglesia que ha buscado vivir con Él. Así que, hermanos, entre tanto que estamos, entre tanto que le esperamos, encendamos el fuego del don de Dios. Pidámosles y sigamos pidiendo que el Señor encienda nuestro corazón, que nos avive en su camino. Que podamos transitar por este mundo, hermanos, flameando la bandera del Señor, como extranjeros que salieron por amor de su nombre y que ahora estamos encaminados hacia nuestro hogar celestial. Me encanta cómo utiliza esta expresión el apóstol Juan en su tercera carta, en el versículo 7, hablando de creyentes, hablando de cristianos. Búsquelo conmigo. Tercera de Juan 7. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Y aunque solamente lo escribe al pasar, ellos no son el centro de la carta. Juan le está escribiendo a Gallo y le está básicamente mostrando o agradecido por sus virtudes, por el hospedaje y cómo se ha comportado. Y sin embargo, él de paso dice que hay aquellos que salieron por causa del nombre de Cristo sin aceptar nada del mundo. Yo quiero darle esa relación de creyentes que van como extranjeros por este mundo, sin querer relacionarse con el mundo, sin querer inmiscuirse con el mundo. Y si el mundo quiere darle algo, ellos lo rechazan, porque no quieren tener relación con el mundo. Hermanos, nosotros, hermanos, también en la misma senda hemos salido por causa de su nombre. No tengamos nada que ver con el mundo ni con los gentiles. El Señor Jesús nos ha dado un encargo. El Señor Jesús ha puesto una comisión en su iglesia. Tenemos que cumplir esa comisión. Para predicar hace falta preparación, hace falta predicadores, hace falta predicación, hace falta devoción, hace falta entrega, hace falta material, hace falta compromiso. Para hacer evangelismo hace falta compromiso, entrega, dedicación, participación, venir, logística. Para trabajar en la edificación hace falta exactamente lo mismo. Para glorificar al Señor hace falta un corazón que hierva por el Señor Jesús. Hermanos, tenemos tantas cosas que hacer que no podemos darnos el lujo de simplemente quedarnos sentados. El Señor nos dé entendimiento y que podamos nosotros, hermanos, tener todas aquellas marcas de una iglesia viva, caliente, fervorosa, apasionada, que ha puesto a Cristo en el primer lugar y que lo sirve de todo su corazón y buscar amarlo con amor supremo. Vamos a orar. Señor, tu amor para con nosotros ha sido un amor incondicional. No has escatimado nada para venir a salvarnos. Antes ha dado lo mejor de ti. Si había una sangre invaluable, preciosa, que vale más que todas las estrellas, que todos los cielos, que todas las montañas, que todas las flores, y que todo lo bello de este mundo, si hay algo que está por encima de todas las cosas creadas, es el valor de esa sangre derramada. Porque no nos has redimido, Señor, con cosas corruptibles como con oro o con plata. Has pagado tu fianza con la sangre preciosa de Cristo. Has derramado eso en la cruz. Tú nos has amado sin reparo, no has escatimado nada para amarnos. Lo has dado todo. Y aquí nosotros, criaturas finitas, creación tuya, con solamente un puñado de días que nos quedan, ¿qué? ¿Vamos a escatimar días para servirte? ¿Vamos a escatimar fuerzas para amarte? Señor, nunca tal acontezca que nosotros como tu iglesia caigamos en tibieza y que te saquemos del primer lugar. Antes te ruego que nos exhortes y nos hables al corazón. Si hay algo, Señor amado, que tenemos que ver puntualmente, Señor, muéstralo. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y alúmbranos. Y que cada cosa perversa que haya en nosotros, quítala. Sé propicio, Señor, porque de verdad tú puedes de alguna manera verlo todo, pero nuestro corazón grita, Señor, pasa por nosotros, ven y avívanos, enciéndenos, Señor, glorifícate. Queremos de verdad flamear tu bandera, cumplir tu comisión, predicar tu evangelio, servirte, Señor, y que seas glorificado, ser mártires por la verdad. Es lo mínimo que podemos hacer. Glorifica en esta iglesia. Háblanos. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén. La paz del Señor, hermanos.